Tardes de Radio y Dinero con Marta y Sern.
Y como siempre, abrimos este es el momento en el que tiramos del bar de Mercado Abierto. Tenemos a nuestra compañera Marta Vilar, como siempre, encerrada en un cuartito con muchísimas pantallas y está vigilando cada una de las compañías principales de la bolsa española. Hoy, mira, una que ha estado marcando máximos históricos en medio de la pandemia, en medio de esta crisis sanitaria sin precedentes, y que ha anunciado el qué, Marta.
Pues hoy el movimiento extraño, sin duda, Marta, es el de Cellnex, porque dice la agencia Bloomberg que podría estar preparando una ampliación de capital de 3.000 millones de euros, ni más ni menos. Ya sería la tercera en año y medio en el que la compañía ha más que doblado su valor en bolsa y que ha sido la mejor del IBEX 35 en 2019 y lo sigue siendo en 2020. Pero es que lo curioso de todo esto es que al final las ampliaciones de capital diluyen el precio de las acciones porque hay más oferta de títulos en circulación. ¿Cómo puede ser que una empresa que no deja de hacer ampliaciones de capital no deje tampoco de subir en bolsa? ¿Es Cellnex la Messi de la bolsa española?
Mercado Abierto con Marta y Sern.
Y también con Victoria Torre desde Singular Bank. Victoria, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, aprovechando que acabamos de hacer el bar de Mercado Abierto con Marta Vilar y que estábamos hablando de Cellnex, una compañía que ha demostrado una gran fortaleza en medio de esta crisis sanitaria, una gran fortaleza en 2019, sigue siendo igual de fuerte en 2020, sigue en esa zona de máximos históricos, a pesar de esas ampliaciones de capital que está anunciando, unas ampliaciones que entendemos que es sobre todo pues para tener pues disponibilidad de efectuar todos aquellos proyectos que tiene en marcha. Pero Victoria, ¿cuál sería la lectura que podemos hacer de este anuncio respecto a la cotización de Cellnex?
Sí, bueno, pues efectivamente así es. Cuando las compañías anuncian ampliaciones de capital, el mercado es muy importante cómo se las tome. En ocasiones se considera que estas ampliaciones de capital pueden estar no justificadas o bien en que vienen motivadas por motivos que el mercado no llega a entender, pero en el caso de Cellnex normalmente ha sido para financiar su crecimiento y además normalmente los objetivos que se ha planteado los ha ido cumpliendo. Así que el mercado suele beneficiarse o suele ver de buena manera cada vez que Cellnex anuncia una operación de estas características. De momento, por tanto, lo que tiene es la confianza del mercado.
Pues es la lectura con la que nos quedamos precisamente sobre esta compañía protagonista. También tenemos que mirar a la lectura que estamos viendo en el comportamiento no solo del IBEX, sino de la renta variable europea en general, Victoria, en un día en el que están pesando sobre todo todas las incertidumbres respecto a cómo va a ser la recuperación económica. Por un lado, en Estados Unidos es crucial cómo vaya a funcionar ahí la recuperación económica, porque todos sabemos que lo que ocurre en Estados Unidos luego se va reflejado tanto por lo bueno como por lo malo en el viejo continente, y cuando Estados Unidos le va mal, a nosotros nos va todavía mucho peor. Claro, el hecho de que de alguna forma se diga que la recuperación que estaba iniciando Estados Unidos esté ahora mismo en peligro de estancarse no es ni mucho menos un mensaje positivo para nosotros. Y luego tenemos esas previsiones a la baja del PIB que anunciaba Bruselas, que para nosotros pues menudo pato el que nos toca, porque al final vamos a ser la segunda economía más perjudicada. Se espera una contracción de más del 10%, casi un 11% en 2020 para nosotros. Victoria, ¿cómo recogemos todo esos mensajes?
Bueno, hasta hace unos meses, podemos decir que estamos en una mejor situación. Hasta hace unos meses lo que estábamos hablando era de una caída del PIB absolutamente sincronizado. Hace unos años hablábamos de crecimiento sincronizado y ahora lo que estábamos empezando a hablar es de una recesión sincronizada. Y ahora mismo lo que ya empezamos a ver es una dispersión. No todos los países se van a recuperar de la misma manera, no todos los países se van a comportar de la misma forma. Y, por ejemplo, aquí estamos empezando a ver una gran diferencia con lo que está pasando con la renta variable china, donde parece que va a ser uno de los países por los que apostar, con esas inyecciones de capital que están haciendo las autoridades monetarias, con ese estímulo para que se invierta en bolsa, con ese intento de que consuma siga reactivándose. Y estamos viendo como la renta variable china, por ejemplo, se está comportando de una manera estupenda. En el caso de Estados Unidos, por un lado, vemos datos macroeconómicos mejor de lo esperado. Ayer estábamos viendo esos datos de PMI y en el caso de algunos índices estamos viendo que están en niveles máximos históricos. Pero, por otro lado, es verdad que empiezan a preocupar determinados factores, como pueda ser el incremento de los casos de contagio de coronavirus en el caso de Estados Unidos, que podrían hacer que tuviéramos que volver a repensar toda esta situación. En el caso de Europa, efectivamente, hay comportamientos bastante dispares en función de los países. Hay algunos que van a quedar muchísimo más afectados, más impactados y que pueden tardar mucho más en recuperar. Y luego, evidentemente, otro factor esencial va a ser cómo estén compuestos los índices. En nuestro mercado, por ejemplo, está muy pendiente de ver qué es lo que ocurre con la banca para saber si el IBEX tiene mayor potencial de crecimiento o no. Aquí va a estar una de las claves. Así que en cada mercado tendríamos que analizar un poco cuáles son las variables que más le afectan.
Pues nos quedamos con esa lectura y, como siempre, muchísimas gracias, Victoria Torre, desde Singular Bank. Un abrazo.
Un placer, gracias.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece el cierre de la bolsa.
Cierre en negativo para la renta variable europea. El DAX se deja finalmente un 0,88%, 12.621 puntos, y el IBEX 35, empatado con el FTSE de Londres, es el que más cae en la jornada, 7.447,4 enteros, un 1,44% de retroceso. Si miramos dentro del selectivo español, las principales pérdidas se las lleva ENCE, Enagás y Colonial. Un 3,5% para Colonial se ha dejado en estos momentos, Enagás más de un 3,8% y ENCE con una caída superior al 4%. En pie solo se mantienen 8 valores, bueno, diríamos 7, y uno de ellos completamente plano, que es Naturgy. Siemens Gamesa con un rebote del 1,72%, ArcelorMittal un 0,91%, Isma y Másmóvil un 0,71%. Son los principales protagonistas en una jornada en la que la incertidumbre sobre los mercados ha pesado en la renta variable.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados, con Mabel Calatrava. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
El banco BBVA ha lanzado una emisión de un bono contingente convertible en acciones, un coco como se lo conoce en la jerga financiera, que es verde y es la primera de estas características que una entidad financiera coloca en el mercado a nivel mundial. Con esta operación el banco busca reforzar una de sus prioridades estratégicas, ayudar a la transición de sus clientes hacia un futuro sostenible. Al mismo tiempo, forma parte del compromiso de BBVA de movilizar 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles para el año 2025.
Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
Mercado abierto con Marta Isern.
Y es el momento de acercarnos a un activo refugio por excelencia en zona de máximos, es el oro, y ojo porque está rebotando más de medio punto porcentual, se está aproximando cada vez más a la zona de los $1,800 la onza, de la que tanto hemos hablado en las últimas semanas, y de hecho hemos hablado en más de una ocasión de ello con Tomás Apeldegui, director general de Degussa en España. Tomás, muy buenas.
Hola, Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, podríamos decir que el oro está ahora mismo en un momento dorado, ¿eh? Si se me permite un poco la expresión, aunque sea un chiste malo, pero en realidad es cierto que históricamente el oro suele tener un buen comportamiento, un comportamiento más que positivo en los meses en los que estamos ahora mismo, en esta época estival. Se está demostrando eso, pero también tenemos que decir que en medio de la incertidumbre que está, pues, de alguna forma azotando, pues, todas las economías globales, en medio de las previsiones por parte de Bruselas para el viejo continente, las contracciones de PIB que ha pronosticado, también en medio de las dudas sobre la recuperación en Estados Unidos, si se va a estancar o no, como decía el presidente de la Fed de Atlanta, pues es inevitable que muchos inversores acudan a este activo refugio, ¿no, Tomás?
Correcto, correcto, Marta. La verdad es que, bueno, pues has hecho un breve pero extenso resumen de la foto con la gran incertidumbre que efectivamente tenemos por delante y es el principal, digamos, motor de esta evolución. Cierto es que el oro comenzó en 2018 su camino alcista y todavía por delante, con todas las medidas que se han venido tomando y las que previsiblemente se puedan tomar, que están incrementando considerablemente la demanda, pues efectivamente nos encontramos en una senda alcista, pero el recorrido puede ser bastante, bastante largo, con lo que todavía, pues, que no se haya incorporado en su diversificación, pues en mi opinión no está todavía llegando tarde, ¿no? Siempre queremos cogerlo desde el principio, pero desde luego camino y tendencia hacia arriba el oro lo tiene y así los principales analistas lo manifiestan. Ciertamente, pues las palabras de Bostic pues han claramente, bueno, pues sido un revulsivo para el oro y que tuviera un nuevo impulso que en cierta medida, bueno, pues ese temor a ese estancamiento, a esa lenta evolución por parte de Estados Unidos, pues hace prever, bueno, pues que la Reserva Federal lance nuevas medidas. Y ya hay quien no descarta, pues, el famoso helicóptero que ya nos contó Bernanke, se pueda poner en marcha. Eso efectivamente, debilitaría mucho la divisa y, bueno, pues, en cierta medida, pues, sería un grave riesgo para los sistemas monetarios y financieros, ¿no?
Uh-huh. Y ahora que estamos a punto de saborear esos $1,800 la onza, Tomás, ¿el próximo objetivo ya serían los 2,000, como muchos pronosticaban?
Bueno, pues efectivamente tenemos muchos de los principales bancos mundiales pues valorando y desde luego apuntando al 2000. La cuestión es un poco, bueno, en qué velocidad llegará a esos 2000, y eso, bueno, pues yo veo que en cierta medida pues vendrá más motivado por los pasos que vayan dando los gobiernos y los bancos centrales intentando de alguna manera pues mantener o sostener la economía y los empistes que este virus pues nos está dejando a todos, ¿no?
Uh-huh. Pues nos quedamos con ese mensaje, con esa referencia en cuanto a este activo refugio, al oro, y como siempre muchísimas gracias, Tomás Epeldegui, director general de Debus en España, por ayudarnos a entender un poquito el contexto en el que se mueve el comportamiento de este activo refugio.
Muchas gracias a vosotros también, Marta.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Y les recordamos que tenemos consultorio de una hora con David Galán a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 7, y pueden dejarnos desde ya sus consultas, un audio de WhatsApp al 687-050600, también una llamada al 912-833333, o si lo prefieren, a través de un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es. Consultorio, empezamos en breves, en unos 10 minutitos, a las 6 de la tarde, con David Galán, director de Renta Variable de Bolsa General.
Con el tiempo, crecemos en experiencia. En Banca Mark contamos con más de 90 años de experiencia en banca privada, asesoramiento a empresas, planificación patrimonial y gestión de activos. Bienvenido a la nueva forma de hacer banca desde 1926. Banca Mark. Crecer juntos. Más información en crecerjuntos.com.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Una semana más nos acercamos a la figura del asesor financiero y a su importancia en nuestras inversiones. Hoy hablamos, tenemos el placer de saludar a Luis González de Castejón, es el director comercial de Caser Asesores Financieros. Luis, muy buenas.
Buenos días, Marta, ¿qué tal estás?
Bueno, todo muy bien y como siempre, pues nos vamos acercando a algunas pequeñas píldoras de por qué el asesor financiero es una figura de vital importancia cuando queremos, de alguna forma, pues destinar nuestros ahorros a una inversión concreta. Luis, a mí me interesaría saber por qué es necesario confiar nuestros ahorros en un asesor financiero.
Claro. Un asesor financiero es un profesional que trata de buscar la mejor solución financiera ante cualquier situación, ya sea en momentos de mercado alcista, como y sobre todo en momentos de mercado bajistas. La relación de un asesor financiero con su cliente está cimentada en la confianza mutua. Es decir, el agente debe tener la suficiente psicología y entender las necesidades de cada cliente y, asimismo, el cliente debe confiar plenamente en el asesor financiero, ya que es un profesional con una carrera contrastada y que tiene un fin último y único, que es la salud financiera de los clientes.
Y en este caso, Luis, ¿por qué deberíamos apostar por Caser Asesores Financieros?
Bueno, Caser Asesores Financieros nace hace 2 años y medio con la finalidad de dar un servicio diferente y exclusivo de asesoramiento a los clientes. Hemos apostado por un modelo basado en agentes financieros, donde el agente no es un trabajador, sino más bien un socio nuestro. Desde esa perspectiva, creo que trabajamos de una forma libre y comprometida con nuestros agentes. Desde Caser Asesores Financieros apostamos por una tecnología puntera, por un grupo de profesionales cualificados para dar un soporte a todos nuestros agentes.
¿Y cuál sería, en este caso, la propuesta de valor que ofrece ahora mismo Caser Asesores Financieros?
Vale, la propuesta de valor de Caser Asesores Financieros está basada y diseñada en la relación un asesor financiero-clientes. Trabajamos con arquitectura abierta. Esto produce una completa libertad a los agentes a la hora de asesorar. Adicionalmente, hemos desarrollado una plataforma tecnológica puntera que facilita el trabajo tanto para el cliente como para la gente. A nivel de productos, ofrecemos todo tipo de productos financieros, renta fija, renta variable, fondos de inversión. Obviamente, también ofrecemos productos aseguradores, ya que no nos podemos olvidar que nuestra matriz es Caser Seguros, así como unos vehículos financieros diferentes y únicos. Y por último, y quizá lo más importante, tenemos un grupo de profesionales altamente cualificados, procedentes de diferentes compañías, que tenemos un claro ejemplo de dar servicio a nuestros clientes y a nuestros agentes.
Y concretamente, Luis, ¿qué supone contar con el respaldo de un grupo asegurador como Caser?
Bueno, Caser Asesores Financieros pertenece al 100% al grupo asegurador Caser. Tener el respaldo de un grupo tan fuerte como Caser Seguros es sinónimo de estabilidad. Caser Seguros nació hace casi 80 años y ha demostrado ser una empresa solvente y sólida a lo largo de todo este tiempo. Es una empresa que apuesta por la innovación, la tecnología y la diversidad de negocios. Caser hace 2 años apostó fuertemente por este proyecto, el de Caser Asesores Financieros. Es una apuesta firme y con una perspectiva de muchos años. Esto nos da una estabilidad enorme ante cualquier acontecimiento que pueda suponer en el futuro.
En estos espacios, Luis, hemos hablado hoy mucho de innovación y de la innovación más centrada en el asesoramiento financiero. ¿Cuál es el papel que tiene en este sector en concreto y cómo la están recibiendo vuestros clientes?
La innovación, Marta, es fundamental en nuestra sociedad. Todo ha cambiado en los últimos años y gracias a nuevas ideas, nuevas tecnologías, es decir, gracias a la innovación. El asesoramiento financiero no se ha quedado atrás en este tema. El agente financiero debe poder asesorar de una forma rápida, directa y sencilla a los clientes. Y para ello es necesaria la innovación. En Caser Asesores Financieros hemos invertido un gran número de recursos en crear una plataforma de asesoramiento para los agentes y clientes que sea intuitiva, sencilla y fácil de utilizar. Utilizamos tecnología puntera como puede ser la firma biométrica y absolutamente todas las propuestas de los agentes son de forma digital. Sin duda, la innovación es uno de los pilares fundamentales de Caser Asesores Financieros.
¿Y cómo ves el negocio? ¿Cómo crees que puede evolucionar el negocio de la gestión patrimonial pues dentro de 20 años?
En la actualidad y más y sobre todo en el futuro, el cliente está solicitando unas propuestas tailor-made, es decir, una propuesta individualizada a cada cliente en función de sus necesidades.
Uh-huh.
El cliente cada vez tiene mayor cultura financiera y lo que nos está solicitando cada vez más es trabajar en equipo. Es decir, que la toma de decisiones a la hora de asesorar sea una decisión conjunta entre el cliente y el agente.
De acuerdo. Y la principal demanda ahora mismo de los clientes, ¿cuáles son las que estáis detectando sobre todo en estos momentos?
Pues básicamente yo diría que tres. Primero, la sencillez. Sencillez a la hora de recibir las propuestas de asesoramiento, que las entiendan rápidamente y las puedan comprender sin problemas. Segundo, el análisis. El cliente cada vez nos solicita al agente financiero que cada vez haga un estudio más pormenorizado y un análisis de la situación de mercado. Y por supuesto, y quizá la más importante, es la empatía que deben tener los agentes. El cliente está solicitando de forma rápida e inmediata que la gente entienda perfectamente y de forma muy rápida su situación económica y su capacidad de riesgo.
Uh-huh. Y hay, de todas formas, y lo hemos estado viendo, de hecho, en los últimos capítulos con Caser Asesores Financieros, que hay banqueros a los que les da un cierto vértigo, por así decirlo, transformarse y pasar a ser agente financiero. ¿Cuál crees que sería el principal argumento, el principal motivo para dar ese salto?
Pues te cuento, yo creo que nuestros asesores financieros, un asesor financiero es un profesional de gran nivel, con una carrera consolidada y especialmente en banca privada, y sobre todo con una fuerte ascendencia sobre sus clientes. Ser asesor financiero es como crear tu propia empresa, tienes que tener un carácter emprendedor, tomar tus propias decisiones, utilizar tu tiempo con plena libertad. Y en el caso de Caser Asesores Financieros, siempre avalado y apoyado por una empresa como Caser Seguros.
Y
Caser Asesores Financieros, en Caser, entendemos perfectamente que ser agente financiero es una decisión complicada y da un cierto vértigo. Pero también te puedo decir, Marta, que desde mi experiencia profesional todavía no he conocido a ningún agente que se haya arrepentido de dar el salto de banquero a agente financiero.
Uh-huh. Y Luis, Caser Asesores Financieros es relativamente joven, de hecho comenzó a operar en el año 2019, es decir, hace muy poquito, y cuenta ya con una red de asesores financieros en Madrid, en Barcelona, también en Pamplona, en Granada. ¿Cuál es la política de expansión a otros territorios nacionales?
Efectivamente, tal como has comentado, Marta, Caser Asesores Financieros en la actualidad se encuentra en 7 ciudades. Nuestra idea es buscar, encontrar, intentar de convencer a profesionales cualificados que se unan a nuestro proyecto. No nos queremos poner límites geográficos. Allá donde haya un buen profesional, estaremos encantados de incorporarlos en nuestra red de agentes. Nos encantaría en un futuro poder tener oficinas en las principales provincias de España. Tenemos ante nosotros el reto de una expansión sólida y consolidada de nuestra red agencial.
Uh-huh. Y por último, Luis, tras esta crisis del COVID-19, que de alguna forma, bueno, todavía estamos lidiando con ella y todas las consecuencias que está trayendo, el aumento de casos que estamos viviendo en algunos países, como es el ejemplo, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿crees que de alguna forma toda esta situación que estamos viviendo va a cambiar la mentalidad del inversor?
Por supuesto, creo que toda esta pandemia, el COVID-19, está cambiando muchos temas de nuestra vida normal, desde empezar por nuestra forma de trabajar, por supuesto la forma de relacionarse y en el tema del asesoramiento creo que tenemos que los agentes tienen que hacer un enorme esfuerzo en entender un poco el miedo que puede tener un cliente. El COVID ha producido una desconfianza tanto en la sociedad en todos los aspectos, desde el miedo que tiene la gente a contagiarse, la pérdida de libertad personal como hemos tenido todos nosotros con el confinamiento, también a que su vida cambia. Esto también el inversor, en el inversor ha producido unos enormes miedos y unas enormes controversias a la hora de no saber exactamente lo que invertir y no saber hacia dónde nos va a llevar esta pandemia. Pero yo creo que la misión fundamental de un asesor financiero es dar confianza, seguridad al cliente para que encuentre esa confianza que ha perdido debido a esta pandemia y volver a recuperar la confianza que tenía antes de que haya sucedido toda esta pandemia.
Desde luego, pues nos quedamos con todas esas referencias. Luis González de Castejón, director comercial de Caser Asesor.